Pues mire, es una semana en la que se está hablando mucho de lectura, de libros. María Pombo, si no se ha enterado, dijo que leer no te hace mejor persona. Quien lee no es mejor que quien no lo hace. Y claro, un solomillo como ese en un país como este tiene como resultado lo que ha pasado, una gran polémica, otra. Dos, unos creen que María ha dicho que los niños no deben leer y otros que Hitler también leía mucho y claro, pues buena persona no era Hitler, ¿no? La última vez que le pregunté a Arturo cuántos libros tenía en su biblioteca me dijo de más de 30.000, así que igual está bien empezar por aquí, Arturo Pérez Reverte. Buenos días.
Buenos días.
¿Sigues teniendo 30.000 o...?
Alguno más habrá ahora ya, alguno más.
Alguno más. ¿Qué te parece? ¿Te has enterado en la polémica o no?
Es que no sé quién es María Pombo con todo y lo lamento, pero vamos, no tengo ni la menor idea.
Te
Lo siento
explico.
mucho, pero me pillas completamente fuera de combate.
Te
No sé quién
explico.
es
Bueno, una
y
influencer.
por lo que estoy oyendo, no tengo el menor interés en saberlo. Así que bueno.
Pero leer te hace mejor persona.
Depende de lo que leas. Así es que como todo en la vida, cuando tienes formación, cultura, cuando tienes preparación en el colegio, en casa y todo, lo que lees te nutre. Cuando estás mal preparado, lo que lees te contamina. Si tú solo lees Mein Kampf, o lees, yo qué sé, pues cualquier barbaridad, pues evidentemente pues es nocivo. Ahora, si tú has leído mucho por leer Mein Kampf, incluso aprendes de Mein Kampf a detectar el mal del bien. O sea, es decir, que hay matices. Nada es rotundo ni redondo como lo plantea. Ahora, eso en general, dicho así, es una gilipollez.
Pero sí
Resumiendo,
existe. ¿Pero crees que existe cierta superioridad moral de quien leyendo señala a quien no lo hace?
hombre, existe, claro, hombre, normalmente existe, pero a veces justificada. O sea, ten en cuenta una cosa: si tú lees libros, tú has leído historia, has leído, por ejemplo, historia de la Guerra Civil, has leído a Galdós, has leído a historiadores españoles y extranjeros, te has leído, no sé, todo, ¿no? Y te viene alguien, un analfabeto o analfabeta, que los hay en los dos sexos, viene a decirte, a contarte cómo es la vida y tienes que reírte y despreciarlo, evidentemente, ¿no? Y que depende a quién tengas enfrente. Lo que pasa es que el problema está en que ahora todo el mundo se cree con derecho a no opinar, sino a rebatir ideas a gente. Yo siempre recuerdo, no hace mucho tiempo, escotado con una historiadora de baja categoría, que un día coincidimos él, ella y yo, ella dando lecciones a Escotado, ¿no? Ah, tú es que no has entendido, tal. Bueno, eso a veces es patético y a veces es triste, ¿no? Pero bueno, pero resumiendo, los libros te hacen mejor, pero aunque no moralmente, no, te hacen mejor intelectualmente. Los libros te permiten detectar, adivinar, ver, prever, recordar, comprender, ¿no? Comprender. Y eso siempre es bueno, siempre es bueno.
Yo sé que te has vuelto a leer todos los libros que escribiste de A la Triste, que te has vuelto a leer todos los libros que leíste para escribir A la Triste, y tengo una duda de si tú separas la lectura por lectura profesional y
Sí,
lectura personal.
sí. El problema que tengo es que ya, con la edad que tengo, y después de 30 años, 35 años escribiendo novelas, ya es muy difícil. Es como el relojero que mira un reloj y ya no ve la hora. Ve las ruedecillas, la maquinaria, las agujas. Y el problema que tengo es eso, que sin querer leo como un profesional, no como un lector. Y eso me priva de muchos placeres. Me hace aprender. Leo cosas o releo cosas de una manera mucho más nutritiva, ¿no? Pero es cierto que el placer inocente del lector limpio que lee una historia para que se la cuenten y ya está, lo voy perdiendo con los años.
¿Por qué 14 años después vuelve este caballero?
Pues por muchas razones. Lo dejé porque había 7 ejemplares, porque el libro me quitaba, en la serie triste me quitaba espacio y tiempo para otras cosas, que había novelas que quería escribir que no tienen nada que ver con A la Triste, pero bueno, ha pasado el tiempo, hay lectores que me han apretado mucho, con Arturo, tal, Arturo, la novela, A la Triste, ¿qué pasa con él? Hay gente que solamente lee A la Triste, gente que lleva tatuado A la Triste o frase de A la Triste, y bueno, ha habido mucha presión. Y después, ahora se cumplen 30 años. Yo dejé 2 libros pendientes, tenía esa deuda con los lectores, dije, bueno, yo creo que es el momento para, no sé lo que me queda todavía, pero antes
Y queda uno.
de que cierre la tienda, no digo, no sé lo que queda de
Ah,
vida,
no, yo
quiero decir,
digo, pero
antes de cerrar la tienda
dice
voy a por lo menos a cumplir un poco más y voy a dar otro
ya.
día. Entonces, y pues, la verdad es que me lo paso muy bien.
Qué
Sí.
bien.
Lo cual es que he tenido un problema. Yo, bueno, que sí, claro, yo escribí, el último artista fue hace 14 años.
Claro.
En la novela ha pasado un año del anterior, pero
Sí,
para mí han
señor.
pasado 14 o 15. Y entonces, claro, yo he cambiado. Yo he envejecido, yo veo el mundo de una manera ahora pues más amarga, más lúcida, lo que tú quieras, más oscura, o con más remordimientos. Entonces, claro, la triste, digamos, se ha, de cierta forma, contagiado o contaminado de esa mirada, ¿no? Entonces él también es un poquito más amargo, más lúcido, más triste, más oscuro.
Viajemos en tiempo y lugar. Este libro que tengo en mi mano, Misión en París, arranca siguiendo a cuatro jinetes a la vera del río Sena. Jinetes que cruzan el puente de Notre Dame, que pasan cerca del Louvre. Estamos en París. Has vuelto a incluir un mapa de la ciudad en este libro. ¿Cómo has estudiado la París del siglo XVII? ¿Cómo era París en el siglo XVII?
Pues era sucia, oscura, infecta, insalubre, peligrosa. Bueno, era eso, ¿no? Era una ciudad urbanísticamente, los puentes estaban llenos de tiendas y de cosas, era muy diferente. Pero para eso están los libros antiguos, están los planos, los mapas antiguos. Todo lo que he hecho ha sido, pues, como hago siempre, ¿no? Me he ido a planos antiguos e intento reconstruir, proyectando en ellos las lecturas y las imágenes, los grabados que he encontrado en libros, el París del siglo XVII.
¿Era muy diferente al Madrid del siglo XVII?
Bueno, en base no, era diferente porque era una ciudad más bonita, digamos, que el Madrid del 17, ¿no? Tenía más detalles, tenía puentes más espectaculares, un río que la marcaba mucho, el Louvre era un palacio muy interesante, y bueno, pero no había, básicamente no había diferencia en las ciudades, era igual las dos, ¿no? El ambiente era el mismo.
Es que es interesante que la sitúes aquí porque Francia se había disputado años antes y se seguía disputando entre católicos y protestantes, y entre católicos y hugotones, y hay mucha presencia por aquel entonces de embajadores españoles, de agentes de los Austrias, entre otros Francisco de Quevedo.
Bueno, eso me lo invento, pero podía haber sido
bueno, a eso me refiero, y sobre eso va la pregunta, porque claro, cuando tú utilizas personajes reales, Francisco de Quevedo es verdad que sale con recurrencia en la historia de la triste.
Ahora, de Quevedo es la sombra que planea sobre todo a la triste, o sea, es como una especie de padrino de la serie. Sí,
pero cuando tú plasmas aquí las palabras de Quevedo, tienes que ser mucho más cuidadoso de cuando plasmas las de la triste, entiendo.
Pues, es que todo lo que dice Quevedo en el libro prácticamente está tomado de sus propios textos. O sea, yo es raro que yo me invente una frase importante de Quevedo, las tomo de sus textos, sus prosas, sus versos, sus obras de teatro, sus jácaras, todo, extraigo palabras, expresiones, él habla como hablaba. O sea, Quevedo es un personaje, digamos, minuciosamente, amorosamente reconstruido, porque para mí es muy importante. No sea por Alatriz, sino es que yo cuando leía Quevedo entendí España, ¿no? Tú lees, y es más, tú lees un soneto de Quevedo satírico y parece que está hablando de la España de ahora, los ministros de ahora, los reyes de ahora, todo de ahora, ¿no? Es de una modernidad absoluta, asombrosa. Entonces Quevedo para mí fue clave. Yo, la amarga lucidez de ser español, la mirada orgullosa y al mismo tiempo horrorizada sobre nuestra historia y nuestra vida, se la debo a Quevedo.
Entiendo que ha sido un año muy emocional para ti, porque además de escribir sobre Quevedo, sobre a la triste 14 años después, aparece un crossover mosquetero en el libro, que entra en la raíz de tu emoción, de tu historia.
Yo vengo de ahí. Yo leo Los Tres Mosqueteros con 8 o 9 años y quedo fascinado. Yo quiero ser uno de ellos, son mis amigos. O sea, me muevo Los Mosqueteros, lo he leído un montón de veces, ¿no? Y son mis amigos, fueron mis amigos, mis compañeros, yo era D'Artagnan, ¿no? O era uno de ellos. Y además hay otra cosa que es Milady, la mujer peligrosa que aparece en Los Mosqueteros. Esa mujer marcó mi vida. Yo nunca he podido ver a las mujeres jamás de una forma diferente a la mirada que a la Milady de Dumas me imprimió. Esas mujeres que luchan solas en territorio enemigo, bajo un cielo sin dioses, con regla de los hombres contra los hombres, ¿no? Que a menudo se vengan de los hombres. Esas mujeres duras, fuertes, están en todas mis novelas. Todos mis novelas femeninos, todos arrancan, todos se basan en Milady. Incluso Angélica de Alquézar, la joven de los Alatristes, ¿no? la enamorada de Íñigo Balboa, es una Milady en pequeñito. Son mujeres duras y peligrosas, ¿no? Con las cuales hay que dormir con un ojo abierto, ¿no? Y cuidado, no te den la puñalada, ¿no? O te la dan, ¿no? Y eso es mi visión y todo arranca de Los Tres Mosqueteros. Por eso esta novela es una especie, digamos, de retorno, de homenaje, de regreso, de guiño a todo aquello.
Desconocía que había una forma de debatirse a la española y otra a la francesa.
Sí, bueno, eso también lo exagero un poco, pero sí, digamos que cuando en algún momento Alatriz se dio un enfrentamiento con Athos, uno de los mosqueteros, ¿no? Pues Athos se bate en plan elegante de salón, como un hombre de salón y de corte. Alatriz tiene ese bate como un buscavidas, como un tipo que ha estado en Sevilla, en el Potro de Córdoba, en el Perchel de Málaga, en la guerra, el tío se batea a la guarra, con trucos sucios. Entonces, bueno, pues,
me encantó eso.
Me hacía gracia, ¿no?, enfrentar esas dos maneras distintas de entender. Claro, Alatís se bate para sobrevivir, el otro se bate por elegancia, ¿no? Y esa es la diferencia. Sí.
Entender a la triste es una forma de entender a Arturo Pérez Reverte. Hay una escena importante que arranca con Íñigo de Balboa, apadrinado de a la triste, levantándose de la cama de su pensión, porque no puede dormir. Va hacia el baño y descubre en el salón a la triste bebiendo sola. Jorge Bustos, buenos días.
Buenos días, Alberto. Y buenos días, Arturo.
Qué alegría verte.
Me encanta reencontrarme contigo en COPE. Esta escena... me gustó mucho, Arturo, porque creo que a través de una composición descriptiva muy cinematográfica, en realidad estás describiendo el alma de a la triste.
Correcto.
Porque está solo, bebiendo solo, solo con sus demonios, un hombre ya de 45, 46 años, que ha vivido mucho, que ha matado mucho, y el joven Íñigo Balboa le descubre en un momento de intimidad, ha vaciado ya dos frascas de vino, va por la tercera... Y el capitán no puede dormir. Íñigo no puede dormir porque ha visto a Angélica de Alcázar, que es la mujer de la que está fatalmente enamorado. Pero a la triste tiene otras razones para no dormir. Ese es un a la triste, el de este libro, distinto. Con una carga de demonios, con un remordimiento a cuestas, que bebe solo, que se enfrenta en soledad por la noche a sus demonios. ¿Qué hay ahí del escritor que ha parido a este gran personaje?
Bueno, yo también tengo remordimientos, ¿no? Yo, cuando tienes la edad que tengo yo, sé que haré 74 años dentro de 2 meses, tienes muchos muertos en la espalda, ¿no? Muertos que han matado, como dije, hace poco lo he dicho, no me acuerdo a quién, los han matado sin querer, a lo mejor, caminando. Al caminar matas sin darte cuenta. Y digo, anda, ¿esos los he matado yo? Pues sí, los he matado tú. Ahí está tu lista de muertos. Estos son fantasmas que te acompañan, que vienen, remordimiento. Entonces, digamos que se los he prestado a la triste, ¿no? En esta etapa de mi vida y en la de la triste, esos silencios peligrosos, ese vino, yo no bebo, pero bueno, pero la triste sí, ¿no? Es un personaje de ficción. Esas borracheras silenciosas y calladas y tranquilas y peligrosas, ¿no? Esa mirada, esos recuerdos son, en cierto modo, son míos. Por ejemplo, la triste, de joven marcó la cara a una mujer, recortó la cara. Yo no he hecho nunca eso, por supuesto, esa barbaridad, pero él era otros tiempos, ¿no? Lo hizo, ¿no? Y a la mujer terminó de puta en Monte Calvario, en Nápoles, ¿no? Y él lo recuerda y lo sabe y lo tiene presente. Son ese tipo de oscuridades, la gente a la que ha matado, que ha degollado, que ha por dinero, por sobrevivir. Entonces, todo ese mundo oscuro lo acompaña. Entonces, la borrachera silenciosa y tranquila de Alatis es su manera de hacer frente, de convivir con esos fantasmas.
¿Qué se siente, Arturo, cuando eres consciente de haber creado un personaje, quizá el personaje literario más importante del siglo XXI, que te va a sobrevivir? Es decir, tú eres consciente de que cuando no estés sobre la tierra, a la triste sí estará.
Sí, dirán, ha muerto el autor de la triste. Sí, ese será eso.
Pero
el
que
titular
dentro
será
de 70 años los chavales seguirán leyendo a la triste.
No lo sé. Yo creo que no. Yo creo que no seguirán leyendo nada. Pero bueno, tal y como está el panorama, dudo mucho que la triste sobreviva. Pero bueno, en cualquier caso, estoy contento porque es un personaje que ha trascendido los libros. Subes al taxi del taxista, ¿qué tal a la triste, don Arturo? Y sabes que no ha leído a la triste, no lo ha leído, ¿no? Pero le suena, ¿no? Entonces, que un personaje tuyo pase al imaginario, ¿no? Pase al uso, al habla coloquial normal de la gente de tu país y de tu mundo y de tu lengua, es lo más que puede aspirar un escritor, claro. Me recuerdo que yo pasaba ante la casa de Lope de Vega, había una maestra con sus alumnos allí. Mira, señor, es que eres autor de La Triste, y los críos me miraron con un respeto. Eso está muy bien, ¿no? Es muy agradable. Pero también es verdad que también sé lo relativo que es todo. Es decir, que tengo la edad suficiente y la experiencia suficiente para saber que, bueno, que en la vida no hay nada definitivo y nada importante. Pero bueno, pero está bien que la triste forma parte de ese imaginario que trasciende la novela. Me gusta mucho.
Es una novela que golpea extremos. Que golpea extremos a la izquierda, extremos
sí, es verdad.
A la derecha.
Desde el principio.
Sí. Muchos dicen, no, francófilo, lo otro, lo... No, pues es del otro.
No ha gustado ni a la izquierda ni a la derecha.
Correcto.
No, extremas. Pero ves qué pasa, claro, la izquierda es que habla del imperio de España y de los tercios. La derecha es que habla de la Inquisición. Entonces, claro, los dos, lo cual, bueno, es que yo es lo que quiero. Es que justamente la triste, no hay ni una línea que separe el bien y el mal. Ni siquiera sabemos si es bueno o malo. Alatriste es contar España como fue, con lo bueno y con lo malo. España fue la monda, fue el imperio extraordinario, que ni siquiera hoy Estados Unidos es lo que fue España en el siglo XVII. Estaba de moda, el teatro español era imitado, la moda española, la influencia política, todo, todo el mundo quería ser español. Hasta los pocos catalanes querían ser españoles porque les interesaba muchísimo serlo en ese momento, ¿no? Y todo eso... Todo eso también había, y de, bueno, aparte del teatro, que fue imitado en toda Europa, la cultura, la veloz, que bueno, no tengo que contar lo que fue el 17, pero también hubo partes oscuras, la Inquisición, los moriscos, los judíos, los judíos fueron antes, todo aquello, las persecuciones, la corrupción, entonces claro, yo lo cuento todo. Cuento una cosa y otra. Y eso, claro, no le gusta a uno. Aquí es que tienes que estar...
Ni la rosa ni la negra.
Claro, mójese. Bueno, me estoy mojando todos los días. ¿Pero usted de qué? Bueno, depende. Pero puedo... Es que yo soy... Claro, la gente confunde equidistancia con ecuanimidad. Puedes estar en la derecha o en la izquierda y ver con ecuanimidad el mundo y al adversario, ¿no? Y el artista es eso. El artista es un intento de contar la historia de España como fue, con lo bueno y con lo malo, y que asumamos tanto la luz como la sombra, tanto la oscuridad como la luz, tanto la gloria como el fracaso y el desastre. Y eso es. En ese sentido es honradísimo. Quizás sea mi libro más honrado en ese sentido, ¿no? Y quien no lo entienda, pues oye, que lea otra cosa.
Volviendo al tema de libros, yo sé que el artista nace cuando tú abres el libro de historia de tu hija. Y ves que el tratamiento del siglo de oro de España, bueno, en fin, hay que hacer algo, ¿no? ¿Tú crees que si abrieses un libro de historia hoy...?
Lo he abierto.
¿Y?
¿Y? No, los editores tienen derecho a ganarse la vida. Vamos a hacer una cosa. Las editoriales hacen libros según se los piden las autoridades locales de las 17 educaciones que tenemos en España. Entonces, claro, la editorial lo que hace es que tiene que vender libros, entonces lo que hace es, bueno, yo quiero esto, pues esto. Quiero que me cuentes cómo fue el Silvo Gomero. Pues ahí está. Tal. Que me cuentes tal la Sardana, que me cuentes tal la Escolari, que me cuentes cómo la paella valenciana o que me cuentes cómo el gazpacho andaluz o el pisto manchego o que quiero 6 páginas del caldero murciano. Pues ya la editorial lo hace, ¿no? Pero no es culpa del editorial. No hay la política educativa española es un desastre. Son 17 políticas que no tienen sentido ninguno. Entonces, claro, todo se va reduciendo. Entonces, cosas importantes, cosas que nos explican. Porque somos lo que somos, porque fuimos lo que fuimos. Y el 17 nos marcó para bien y para mal en muchísimas cosas. Entonces, que eso desaparezca o quede marginado en favor de otras disciplinas u otras materias, me parece penoso. Y la triste es justamente es mi intento por compensar para mi hija y para la generación de mi hija esa cada vez mayor ausencia de memoria, de cultura, de lo que explica lo que somos.
Es que tengo un amigo en Suiza, hablando este verano con él, me decía, tiene una cosa que me alucine, que quizá te llame la atención, es que en Suiza los suizos conocen poco a sus políticos. Te quiero decir, tú le dices, ¿quién es el ministro de Agricultura? Seguramente no le pongan cara. ¿Por qué son tan famosos los políticos en España?
Mira, no hay ningún país de Europa... Perdón, voy a toser. Los que habéis viajado, en el cual se dedique tanto tiempo en los informativos a la clase política. Que el alcalde de Matalascañas, el concejal de Terrassa, el segundo alcalde de Vigo, dicen algo y ya se convierte en titular de telediario, se convierte en noticia. Cosa... Y eso no puede ser en ningún sitio. O sea, la contaminación de la política en la vida diaria española, en la vida informativa, es tan atroz y tan perversa que nos tiene absolutamente enloquecidos. Sí. Es cierto, eso es verdad, es una gran verdad. ¿Por qué? Pues porque España es un país muy peculiar, un país lleno de complejos y de traumas y en manos de los de siempre, aunque que vayan cambiando de camisa y vayan cambiando de azul a rojo, a amarilla o lo que sea, o de tal o otro. Y bueno, y el negocio es ese, España es un negocio para... Mira, antes que nos explotaba eran los aristócratas, los reyes y los curas. Ahora nos explotan los políticos. O sea, han tomado ellos el relevo de la clase parásita que durante tantísimo tiempo destruyó España, destrozó España. Y ahora los de todo signo, porque aquí sí que no hay diferencias, esto es un negocio. Entonces ese negocio incluye contaminarlo todo, todo, con aquello que... hacernos partícipes, hacernos clientes de ese negocio que tienen montado. Y esto es así de sencillo. Pero insisto, unos y otros, todos ellos. Míralos, mira cómo se visten antes, cómo se visten ahora. Míralos, es que... Claro, pero creo que ¿qué pasa? Cuanto menos educación, cuanto menos lucidez, cuanto menos formación tiene el receptor, el votante, el ciudadano, más difícil es detectar a los sinvergüenzas y separar el grano de la paja de la gente decente y la indecente. Es un problema de educación. España es un problema de educación.
Me lleváis. No quiero ir. Yo he venido a hablar de mi libro.
No, no. Es que quiero ponerte algo, poneroslo a los dos. Y quizá que charlemos sobre esto. Porque antes, hablando con Jorge, te preguntaba, oye, ¿cómo será la triste dentro de 70 años? ¿Le seguirán leyendo? Y me encontré con algo, una entrevista deliciosa. Para mí es una de las mejores entrevistas que se ha hecho en televisión. Jesús Quintero, Antonio Gala. Dos micrófonos, una mesa y una predicción en 1991 de cómo sería España en el futuro.
Ese futuro tecnológico nos va a caer muy grande. ¿En qué va a consistir? En unas personas en plenitud, si es que se puede llamar en plenitud a personas un poco prefabricadas, en una especie de conductas manejadas o por órdenes o por folletos, porque no tendrán mucho tiempo para leer. Y por otra parte, la inteligencia natural será sustituida por inteligencias artificiales, que dentro de poco parece que va a ser posible que yo, apretando una tecla, sepa enseguida quién es Velázquez, quién es Goya, quién es Cervantes. Pero yo me temo, Quintero, que esa persona no sienta la menor necesidad de saber quién es Goya, quién es Velázquez y quién Cervantes, y no apriete la tecla.
Es exacto eso. Tenemos en el teléfono móvil, lo he dicho alguna vez, tenemos 3.000 años de cultura, civilización, memoria, ciencia, todo. Y lo usamos para hacernos selfies o mandarnos WhatsApps o decir, mira, es verdad, o sea, está todo ahí. O sea, la tecla está. El problema es que no oprimimos la tecla adecuada. Entonces, y la única defensa que hay frente a todo lo que hemos estado hablando, la única barrera frente a la manipulación, la poca vergüenza, el cinismo político, insisto, de unos y de otros, porque es idéntico, casi idéntico en unos y otros, es la educación. A más preparación, más capacidad de filtrar. Sin preparación, te lo comes todo. La papilla revuelta que te están colocando sin ser capaz de distinguir lo útil de lo inútil, lo bueno de lo malo.
Pero tú tienes, Arturo, muchos lectores jóvenes. Yo creo que eso también es un motivo para la esperanza. Lo digo porque a veces te dicen, no, es que Reverte es muy pesimista, no ve futuro. Cree que vamos a ser nuestra civilización, pues como otras en la historia, tiene una fecha de caducidad y por tanto será...
Pero eso no es ser pesimista. Eso se realiza en mi yo nací en el 51. Mi segundo nació en el siglo XIX. Yo soy educado para un mundo que ya no existe. Yo soy un lo que queda de un mundo que desaparece. Ahora viene otro mundo, no digo que lo que viene sea mejor o peor, digo que mi mundo, el mundo en el cual estaba Cervantes, Dante, Homero, Montesquieu, Montaigne, Velázquez, Goya, ese mundo desaparece, ese mundo se va yendo poco a poco, se va apagando y va llegando otro mundo con soportes distintos. Por ejemplo, la gente ya no va, los jóvenes ya no van a leer libros dentro de 20 años, verán videojuegos, harán incursiones en las redes sociales y en la inteligencia artificial, van a cambiar los soportes, va a cambiar el mecanismo que sostiene el mundo. O sea, pero es evidente que mi mundo se acaba. O sea, mi mundo ya no tiene que ver. Yo lo veo con melancolía y lo veo con una sonrisa también, porque al acabar un mundo también es muy interesante. Asistir al final de un mundo es muy gatopardesco.
¿Pero crees que no van a leer los niños en un futuro?
No, los niños en el futuro verán... Vamos a ver, las historias van a ser necesarias siempre. Siempre va a hacer falta que haya historia. Pero la narración será en otro soporte. El papel, esto morirá. Serán, insisto, videojuegos, televisión, series, otros soportes más puestos al día. Pero eso no es trágico, eso es la vida. Si yo ahora fuera un joven, siempre digo, si yo fuera un joven creador, yo ahora escribiría guiones para televisión o videojuegos, porque es el futuro de la narración. La narración en papel se aguantará, claro, nada acaba de golpe, pero poco a poco se irá diluyendo en la nada. A mí ya no me pilla, ni a vosotros posiblemente. Pero que eso va a ocurrir sin duda, no es que vale la menor duda, ¿eh? Pero eso no es malo, es que los jóvenes van por otro lado. Entonces, bueno, lo que no vas a decir, no, los jóvenes, no, los jóvenes tienen mucha razón en muchas cosas. Además, los hemos engañado tanto, manipulado tanto y los hemos defraudado tanto que tienen derecho a muchos pataleos, ¿no? Pero está claro que el mundo va a cambiar para ellos, ¿no? Su mundo va a ser otro, el mundo de los nietos, si los tenéis, yo o el mío, si yo los tengo, no es nada que ver con el nuestro. Pero claro, hay que conocer el mundo anterior para poder comprender el que... O sea, no entenderán su mundo si no miran hacia atrás y comprenden el mundo que hemos hecho otros, ¿no? Eso se llama educación.
¿Sabes, Jorge, que la última vez que se pasó Arturo por este estudio tuve Seguramente, además de la lectura del libro, unas 5 horas preparando la entrevista. ¿Tú sabes qué es lo que triunfó de la entrevista?
¿El qué?
Una historia que contó Arturo, sí, de que mi padre le entrevistó en pijama una vez.
Sí, sí, sí. Yo estaba en el Hotel Colón, que es mi casa en Sevilla siempre, y tu padre en la casa de estos estaba a 5 minutos, ¿no? Sí, pues no. Vente para acá y te hago una entrevista. Voy allí y estarte en pijama allí en el patio ese que tenía en el
con un puro.
Con un puro. Y me hizo el tío la entrevista en pijama. Y yo dije, y dice, es que me voy a meter muy poca vergüenza. Yo, ¿verdad? Tiene poquísima. Nunca he tenido vergüenza.
Pues es que Arturo, tú Sevilla te has pateado mucho. Ah, sí, me gusta. Sevilla. Bueno, sí, hay una triste ambientada en Sevilla.
Sí, sí, Sevilla me gusta mucho.
Oye, ¿el siguiente nos dices algo? No dices nada, nunca, ¿eh?
Es que nunca se sabe, nunca se
sabe. Pero el siguiente, el año que viene, te pasas por aquí también.
Escucha una cosa, Alberto. Un día una novela mía quedará a la mitad. Sin terminar. Lo sé, tengo la certeza de eso. Un día ocurrirá. Ocurrirá.
Porque bueno, tú vas a morir escribiendo.
No sé lo que me queda, es que no sé lo que me queda. No, y tú tampoco lo sabes. Y tú tampoco, Alberto, tampoco lo sabes. No sabes. Yo tengo asumido que, bueno, que me queda un tiempo. No sé si me queda 1 o 10 novelas, o 5, no sé cuántas. Y sigo, es que porque para mí escribir una novela es como... Claro, es que yo me acuesto noche pensando en la novela. Mañana voy a escribir tal página, tal cosa, tal. Estás, vives... Una novela es una manera de estar vivo, de mirar el mundo, de leer, de preguntar, de saber, de averiguar, de moverte, de estar vivo, de estar lúcido y atento, como un cazador que va con la escopeta echando cosas al zurrón, ¿no? Si no escribía novelas me aburriría enormemente. Porque leer ya, he leído tantas cosas.
Seguir,
¿no?,
la política ya, imagínate.
Y bueno, pues ya eso lo tiene.
Pero Arturo,
me queda el mar, pero el mar no es suficiente, el mar no es suficiente. Necesito escribir, crear historias, tener una historia en la cabeza, en la imaginación, para mí es muy importante.
Pero tú no tienes, y terminamos ya con esto, ¿no tienes miedo a la muerte?
Vamos a ver, no me apetece morir mientras esté en condiciones de seguir vivo con dignidad. Lo que tengo miedo es a morir. Lo que tengo miedo, ¿sabes? Que el porque hay agonías que estropean una vida. Yo he visto morir a mucha gente. A mucha gente. Los he visto morir con las tripas fuera, con las tripas dentro, gritando, callados, silenciosos, resignados, desesperados. Y sé cómo se muere, sé cómo muere la gente. Y sé cómo me gustaría morir a mí. Pero bueno, sé que una mala muerte te puede estropear muchas cosas. Entonces, lo único que tengo miedo de verdad es a morir de mala manera. A que me pille la muerte de mala manera, sin capacidad para hacerle frente y mirarle a la cara. A mí me gustaría terminar en el mar, por ejemplo, ¿no? Usted un día y nueve en el barco, pum, y era un temporal, y ahí se acabó el Arturo, ¿no? Una forma, de acuerdo con tu vida, ¿no? A ver, morir
muy
como
conradiana,
has, morir, ¿no? Morir como has vivido. Yo he vivido así, ha sido mi vida, ¿no? Entonces, pero ese, a eso sí le tengo miedo, de verdad. A perder las maneras, digamos, ¿no? En el último momento.
Pues qué bien que estés tan bien y que vayas a durar tanto. Mi padre dice que vais a durar más que un escalón. O sea, los escalones, ¿tú sabes lo que duran los escalones? Los años que dura un escalón.
Él, pues sí, tú que más. Va a durar, él sí que va a durar.
Arturo Pérez Reverte ha escrito Misión.
Oye, mando un abrazo. No nos está viendo porque estar tocándose la flor, pero bueno, Carlos, te mandamos un abrazo aquí con tu cachorro y con Alberto, ¿eh? Y bueno, un abrazo fuerte, tío, un abrazo fuerte.
Arturo,
siempre.
Gracias. Jorge, seguimos.